11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La subida de los tipos de interés está encareciendo los créditos, pero no está premiando los ahorros. En contra de lo previsto, la esperada guerra de depósitos no se está produciendo y en un contexto de inflación elevada, los españoles buscan alternativas para rentabilizar su dinero, Susana Moneo.
Nuestro dinero ahorrado ha perdido valor adquisitivo con la inflación. Las principales entidades no han trasladado a los ahorros la subida de tipos y ya van cuatro. Siguen sin ofrecer rentabilidad en los depósitos. En estos momentos de inestabilidad de los mercados, los fondos no parecen un refugio seguro. Santiago Carbó es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Intentar a lo mejor distribuir y diversificar, que se llama, es decir, pues tener algo en depósitos y algo en fondos, a espera o a la espera de que las condiciones se vuelvan más ciertas.
Sí están comenzando a subir las cuentas remuneradas y se espera en los próximos meses una tendencia más clara en depósitos.
10 millones de españoles cuentan con doble cobertura sanitaria, es decir, cuentan con un seguro privado de salud, además de la seguridad social. La falta de médicos y la burocratización de la atención primaria, ahora en pie de guerra, está provocando que la fuga hacia los servicios privados crezca a un ritmo del 5% anual, Sefi García.
Crece el sector privado, pero lo hace Ángel con pólizas a bajo coste y sus consultas empiezan a saturarse por la necesidad de los ciudadanos. La atención primaria languidece y va a ir a peor. Juan Abarca representa al sector privado.
El modelo está acabado y lo que estamos viendo ahora va a ir a más. La gente no va a querer trabajar en primaria. La gente no va a poder acceder a la atención primaria.
Faltan más de 5.000 médicos de cabecera. Los que quedan han colapsado. José Polo es uno de ellos.
Ha reventado. Durante muchos años una falta de inversión, una falta de apuesta por la atención primaria, la COVID pues ha puesto en evidencia nuestras carencias y también pues ha generado pues un gran desánimo.
El gobierno sigue sin reformar el estatuto marco que la regula y las comunidades autónomas dedican de media tan solo el 15% de su presupuesto de sanidad a la atención primaria. Un dato más, uno de cada cinco pacientes no pudo acceder al sistema público el año pasado.
Pedro Sánchez gobierna a golpe de decreto ley. Desde que llegó a la Moncloa hace 4 años ha aprobado 135, el doble de los realizados por los gobiernos de Aznar o de Rajoy. El Ejecutivo recurre también de forma habitual a los llamados procedimientos de urgencia para sacar adelante normas de contenido ideológico como el aborto o la eutanasia, Maribel Sánchez.
O la reforma del Poder Judicial que el Constitucional tuvo que paralizar en diciembre a petición del Partido Popular. Y es que tanto los 135 decretos ley como el resto de normas tramitadas por el procedimiento de urgencia y sin permitir informes de otros organismos han llevado a Pedro Sánchez a batir todos los récords de los gobiernos de la democracia. Es lo que Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional, llama en COPE anular el Parlamento.
Al final de año hay más decretos leyes que leyes. Eso no es normal, porque entonces hemos convertido lo que la Constitución dice que es un procedimiento extraordinario, lo hemos convertido en ordinario.
Porque además hay 23 reales decretos que están paralizados actualmente en el Congreso, como la ley de la vivienda, porque carecen de apoyo parlamentario para ser aprobados o porque no son atractivos para el electorado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Malas noticias para el Atlético de Madrid de cara al derbi de este jueves en la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, un derbi que va a poner en juego un billete para semifinales de la Copa del Rey, derbi ante el Real Madrid para el que Simeone pierde a una de sus piezas claves, Antonio Ruiz.
Se confirma una mala noticia para el Atlético de cara al derbi del jueves frente al Real Madrid en la Copa, y es que el club rojiblanco ha anunciado oficialmente hoy que Marcos Llorente sufre una lesión de aductores, y tal y como venimos contando desde el pasado sábado después del partido frente al Valladolid. Es una lesión, dice el club, de bajo grado, pero en mínimo va a estar 2 semanas de baja, así que descartado absolutamente para el derbi.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Real Madrid descansa este lunes. Mañana volverán al trabajo los de Ancelotti con ese derbi en el punto de mira para el que los tocados, informa Miguel Ángel Díaz. Álava es el que parte con las opciones de entrar en la lista, en la que Carvajal y Tchouaméni son duda. Copa del Rey aparte, hoy vamos a cerrar la jornada 18 en Primera División a las 9 con el Valencia-Almería en tiempo de juego. Y en tenis nos hemos quedado sin representación española en el Abierto de Australia, Ángel García.
ningún español ganará esta edición del Abierto de Australia después de la derrota de Roberto Bautista, que ha perdido ante el estadounidense Tommy Paul en 4 sets, peleando, pero el estadounidense ha sido superior. El que sí opta a ganarlo y solo le quedan 3 pasos es Novak Djokovic, que ha despejado de un plumazo todas las dudas sobre su estado físico, ganando, apalizando en 3 sets al australiano Alex de Miñor. Ahora va a jugar ante el ruso Andrei Rublev, que ha eliminado en un partidazo de 5 sets, 11-9 en el Super Tiebreak, al danés Rune.
Gracias, Ángel, y en unos minutos vamos a conocer el cuadro y los emparejamientos de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a disputar en Badalona del 16 al 19 de febrero con Real Madrid, Barça, Tenerife, Baskonia, Gran Canaria, Juventud, Valencia y Unicaja como contendientes al título.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Te leo literalmente. Bienvenidos al programa de hoy, donde hablaremos sobre un tema que está cambiando el mundo a medida que avanzamos. La inteligencia artificial es la creación de sistemas y computadoras que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En esta emisión hablaremos sobre el modelo de lenguaje ChatGPT. Es capaz de generar texto de manera automática a partir de un contexto dado. Es una herramienta muy útil para tareas como la generación de contenido, la traducción automática y la respuesta automática a preguntas. Este fragmento que te acabo de leer ha sido creado no por un compañero de aquí, sino por un chat GPT. Es un buscador digital especializado en el diálogo que te responde a todo aquello que le preguntas. Nosotros le hemos puesto: hazme un programa de radio sobre la inteligencia artificial. No ha pasado más de 5 segundos y ya lo teníamos. Tenemos los días contados, queridos compañeros. Bueno, y suele responder, como has visto, con respuestas muy precisas. La mayoría de buscadores o de asistentes de voz, Siri, Alexa o Google, nos responden con la información que previamente les ha sido introducida. Pero es que este chat GPT funciona de manera distinta. Responde con contenido que crea él mismo sobre la marcha. Se le ha dotado, digamos que, de ciertas reglas, de ciertas órdenes con las cuales interpreta lo que le has preguntado y crea una respuesta. Puedes preguntarle prácticamente de todo. Por ejemplo, puedes pedirle que te haga una redacción sobre los reyes godos o que te resuelva problemas matemáticos complejos, porque en cuestión de segundos tienes una respuesta. Claro, la primera escuela de negocios universitaria de los Estados Unidos, la Wharton de Pensilvania, imparte un máster muy prestigioso sobre administración de empresas. Y su examen final suele ser muy difícil, y es el que marca la clasificación de estudiantes en un ranking. Bueno, pues este año le han pasado este examen al chat GPT, han ido escribiendo una a una las preguntas de esa prueba y las respuestas han sido sorprendentes, porque es que ha aprobado e incluso ha superado a buena parte de los estudiantes que también se sometían al examen. Tanta es la precisión de las respuestas de este chat que en los colegios de estado de Nueva York, por ejemplo, ya no se permite su uso. Se entiende que los estudiantes con esta herramienta pues ya no conectan, no contestan, mejor dicho, por sí solos. Pero es que además este buscador puede cambiar por completo las tradicionales formas de educación. Por eso, querido compañero Ángel Correas,
¿qué tal,
redacciones, John? Pues acongojado, por no decir otra cosa. Sí, sí. Redacciones o problemas de matemáticas podían dejar de tener sentido, pero también algunos trabajos, claro.
Sí, sí, muchísimos trabajos. Se me ocurre este, por ejemplo, que ejercitamos nosotros, ¿no? Esta actividad intelectual de redacción, de noticias y demás. Pero imagínate, por ejemplo, que ya se ha intentado con esto del chat, los abogados, ¿no? Bueno, Marco Antonio Anarmo estudia el grado de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla. El pasado mes de diciembre tenía una examen parcial de la asignatura Sistemas Operativos.
Esta asignatura nosotros podemos utilizar apuntes y cualquier recurso que esté disponible en internet, excepto comunicación con algún compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de ChatGPT, al ser una herramienta que sea prácticamente como hablar con un ser humano, esta es como si estuviese hablando con un compañero.
Marco y sus compañeros, la semana de antes del examen, recibieron un correo en el que se les decía que no estaba permitido el uso de este chat GPT en el examen. Literalmente ponía que si se usaba esta herramienta, se consideraría un caso de copia, de la misma manera que si se preguntase a un compañero en mitad de ese examen. Y es que sería una ventaja muy importante.
Por ejemplo, tú en un examen le podrías decir, dime X cosa respondiendo de manera corta o respondiendo con estas cualidades, y te puedes diseñar una pregunta perfecta. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no existe ninguna herramienta que permita detectar que has copiado eso de una inteligencia artificial.
Claro, porque no hace un cortapega, sino que interpreta. Claro. Este es el problema, que los profesores no tienen forma de distinguir qué está creado con ese programa y qué está creado por una persona. Un estudiante de informática de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que solo tiene 22 años, ha podido dar con la solución. Ha creado otro programa que es capaz de hacer esta distinción. Detecta los patrones típicos que usa esta inteligencia y es capaz de decirte en qué documento se ha usado. Sin embargo, la herramienta está en desarrollo y todavía pues no se ha implantado del todo. Por ahora, cada vez son más las universidades que dicen, mira, prohibimos su uso y punto.
Nos han comentado, están al día de todo el ambiente tecnológico este de las inteligencias artificiales y nos han dicho que esto no se puede utilizar por esto mismo que acabo de decir, porque es como si prácticamente estuvieses hablando con otra persona que se ha estudiado muy bien el tema y que te sabe responder perfectamente.
Bueno, Marco nos cuenta que este chat GPT, a pesar de los riesgos que tiene, también puede ser una oportunidad para la enseñanza y muy útil para el estudio, siempre que se use de la manera correcta.
Te podría ayudar en cualquier ámbito, ya sea en ingeniería informática, como para cualquier ámbito del estudio, y para niños más pequeñitos como para un adulto que tenga que entregar cualquier presentación en una empresa. Esto sería una herramienta infinitamente útil.
Pues sí, el profesor de Marco, que ha pedido a sus alumnos que no usen este chat GPT en su examen, es David Gutiérrez, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla. David, aquí hay que andar rápido porque si no la tecnología y el tramposillo nos adelanta siempre por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, sí, totalmente. Hay que estar vivos.
No el chat este, sino un compañero me dice que pregunte, si este chat GPT hubiera realizado el examen que le pusiste a tus alumnos, ¿qué nota hubiera sacado?
Pues me duele decirlo, pero un 10. Claro. Totalmente. Tengo que decir también que, bueno, por poner un poco en contexto, nuestro examen, este concretamente en el que prohibimos el uso de ChatGPT que hablaba el alumno, era un examen práctico que, claro, los alumnos lo hacen en el laboratorio de informática con su equipo, y entonces tienen acceso a cualquier recurso online. Uh-huh. De ahí entonces que sea más fácil el copiar de ChatGPT que otro examen que pueda ser, evidentemente, sin un examen escrito, no se daría el caso. Pero sí, lo tuvimos que prohibir porque hicimos el mismo experimento que ha comentado usted de esa la universidad, no recuerdo, una universidad de Estados Unidos, que metimos. Uh-huh. Cada una de las preguntas del examen se la preguntamos al chat y la contestó pues perfectamente y incluso de manera razonada, que es lo más poderoso, digamos, la característica más potente, que razonaba las respuestas que daba. Entonces, pues claro, tuvimos que prohibir su uso.
David, usted está en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla, es decir, no es ajeno al mundo del que estamos hablando, este de la inteligencia artificial. ¿Usted se ve con la capacidad, por ejemplo, no sé si de saber, pero al menos de intuir o sospechar que alguien ha podido utilizar este chat GPT, este tipo de inteligencia, en alguno de los exámenes o trabajos?
Yo le hablo por mi asignatura de sistemas operativos y la verdad es que algunas preguntas sí he podido intuir que han sido contestadas usando esta herramienta. Porque sí que es verdad que al usar el ChatGPT, la forma de contestar, el lenguaje que usa, la forma de expresarse, por así decirlo, sí es un poco característica. Hay que usarlo mucho para darte cuenta de esta característica, este patrón, ¿no?, de uso del lenguaje de respuesta del ChatGPT. Pero sí que hay algo, claro, que como tú copias y pegues directamente sin modificar la respuesta a ChatGPT, pues puedes intuir que ha sido contestado con ChatGPT. El problema es que no lo puedes demostrar. Uh-huh. Ahí entraba el uso de la herramienta que ha comentado usted de este alumno también, que creo que era de Estados Unidos también. No hay una forma de demostrar que esa respuesta ha sido contestada pues copiando, pues claro, no tienes pruebas, con lo cual puedes intuir pero no demostrar.
Todo mejora en la vida. Quiero decir que incluso este propio sistema seguro que se irá mejorando con el tiempo y todavía será más indetectable, ¿no? Pero yo cuando leía lo que me habían puesto los compañeros, que era esa introducción que había hecho esta máquina para entendernos, sino un ser humano, yo jamás en mi vida hubiera empezado diciendo bienvenidos al programa de hoy donde hablaremos sobre un tema... O sea, es decir, es demasiado frío, por decirlo de alguna manera. Quizá es la única ventaja que tenemos que en ciertas asignaturas o en ciertas disciplinas o temas todavía notamos que no hay un ser humano, que no hay una sangre y un corazón detrás.
Claro, ahí es que es imposible que a día de hoy que un sistema inteligente, un sistema experto, como puede ser el caso de ChatGPT, reproduzca características como la creatividad, los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, vamos, y creo que debemos estar tranquilos que no, hoy en día no va a sustituir a ninguna persona en ningún, digamos, en ninguna tarea, ¿no? Pero sí que es verdad que es una herramienta súper potente. O sea, nos puede cambiar, desde mi punto de vista, nos puede cambiar las formas de acceder a la información y de aprender. Entonces, si yo lo he pensado que es como cuando no existía Internet, ni Google, ni los motores de búsqueda, nosotros, pues, para aprender o consultar una información íbamos a la biblioteca, cogíamos un libro y lo leíamos, ¿no? Cuando entró Internet en todas las casas, Google, etcétera, pues esa acción de ir a la biblioteca, leer y obtener la información se cambió totalmente, se optimizó un montón y ya simplemente tecleando un término pues obtenemos esa información, ¿no? Ahora esto yo lo veo como un paso más. Ya no solo obtienes información, que dicha información que obtienes de Google, por ejemplo, puede que no la entiendas y necesitas consultar a un experto para que te explique esa información, claro. Pues ya es un paso más. Ya recibes la información y la explicación. Aparte de, también está la otra característica de que genera contenido nuevo, que es el tema de las redacciones, el tema de, bueno, resolver problemas matemáticos con razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo veo como un cambio de paradigma. Avanzamos en el en la forma de obtener información y de aprender, pero bueno, seguimos adelante, que no es... no va a sustituir, a día de hoy el ChatGPT no puede sustituir, como ustedes han dicho, las características de una persona. No tiene sentimiento, no hay y no tiene...
Incluso tiene insertados recuerdos, pero no lo ha vivido esos momentos, claro, para poder recordarlos, que como en Blade Runner decían, es de lo poco que nos salva respecto a los replicantes, o en este caso a estas máquinas. Gracias,
de
David
hecho,
Gutiérrez.
Yo le invito que pregunte a ChatGPT por sus miedos en su trabajo. Pregúntele, vale. ¿Usted cree que ChatGPT, usted cree pues que
te tengo que David, te tengo que dejar porque tenemos que seguir, pero otro día hablamos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema.
Claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2, con velocidad 5G y la mayor red de fibra.
Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid, vaya gallito que me ha salido. Y esto tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, ¿eh? Madrid comienza la semana con frío intenso y con mínimas bajo cero en toda la región y con máximas que no llegan a los dos dígitos. Ya lo habrás comprobado si has salido a la calle, y además cuidadito porque hace fresquito y la garganta se resiente, ¿eh? No sé cómo la tendrá Mónica Álvarez, porque nos tiene que contar dónde está. Mónica, ¿dónde te encuentras en este momento y qué marcan los termómetros?
Claro, si hay algún oyente que no ha salido todavía de su casa, pues aquí estoy yo para contarle el frío que tenemos en estos momentos en Madrid. Justo en la puerta de Alcalá, la estoy viendo de frente, tengo a mi espalda el Parque del Retiro y estoy viendo un termómetro de una marquesina de un autobús, marca 10 grados, pero eso sí, le está dando el sol, así que tú calcula 2 grados menos o 3 a la sombra. Hace mucho frío, pero es verdad que el sol, bueno, pues es de agradecer en estas horas de la mañana. La mínima para esta noche, menos 4 en la capital, menos 6 en la sierra. Así que, como te puedes imaginar, John, lo que estoy viendo ahora mismo, pues es mucha gente que está paseando a paso ligero, rapidito, muy abrigada, con sus gorros, con sus bufandas, con sus buenos abrigos. He visto gente incluso haciendo deporte, que eso sí que hay que echarle valor. Y, en fin, yo creo que lo mejor es evitar salir a la calle, pero si hay que hacerlo y, por ejemplo, trabajar, bueno, pues hay que abrigarse mucho. Fíjate lo que me decía Sabino, él es de Rumanía, trabaja en una obra y me decía que hacen lo que pueden para pasar estos días de bajas temperaturas. ¿Cómo lo estás pasando estos días con tanto frío? ¿Cómo es trabajar en la calle?
Pues, como normal, cuando hay frío, tiene que abrigarse más y un poco de movimiento, nada más. ¿Y qué podemos hacer? Claro. Aguantamos.
¿A qué hora venís a trabajar por las mañanas?
Empezamos a las 9, pero a las 8:30 estamos ahí para que nos vestimos.
Claro, y entonces lo que tenéis que hacer es abrigaros mucho.
Sí, tiene que abrigaros mucho.
¿Y en vuestro caso qué es peor, el calor duro también o el frío intenso de estos días para trabajar en la calle?
Cuando hay calor le pasamos lo mismo. Hay que ser un poco más desnudo, pero ya, le va bien. ¿Qué vamos a hacer? Trabajamos cada día, ¿sí?
Sí.
Mejor trabajar en casa, pero ya, me toca fuera.
Claro.
Hay que decir que en Rumanía hay zonas de Rumanía donde hace un frío del carajo, ¿eh?
Sí. Están acostumbrados, pero aún así lo estaba pasando mal Sabino y estaba muy abrigado, pero qué remedio, tiene que trabajar en la calle, nos decía.
Pues sí, enseguida volvemos contigo, querida Mónica, pero ahora nos vamos a ir al tráfico, porque tengo esperando a Patricia Arriaga, que me va a contar cómo está la DGT. Y a ver si esas heladas mañaneras han dado a más de un susto y cómo está la cosa ahora. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora mucha precaución en la entrada a Madrid, en la autovía de Extremadura, la A5, hay un camión averiado que corta un carril y está ocasionando casi 2 kilómetros de retención. Al margen de este averiado, tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 2. Eso sí, mucha precaución con este frío que puede provocar pavimento muy deslizante. Hay que moderar la velocidad.
Pues gracias, Patricia. Por cierto, si me estás escuchando ahora, coge la bufanda y los guantes porque nos vamos juntos a la calle.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Apertura de un nuevo centro. Amavir La Gavia, 901 30 20 10.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
Red de concesionarios Suzuki de Madrid.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Quieres lo mejor para tus hijos?
Imagina ofrecerles un colegio internacional y bilingüe sin salir de España, con las mejores instalaciones donde desarrollar sus habilidades, descubrir sus talentos y que les preparará para un gran futuro.
International School San Patricio Toledo. Educación internacional de 1 a 18 años con residencia semanal o completa desde los 12.
Apúntate a nuestras jornadas de puertas abiertas en colegiosanpatriciotoledo.com. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91 737 98 88 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Volvemos a la puerta de Alcalá, en el Retiro. Ahí está nuestra compañera Mónica, acompañada de dos pingüinos. Si veis a una chica de melena por ahí, con un gorrito, pues es ella.
Tengo que decirte, John, efectivamente, que con el sol todo es mucho más llevadero. Hace frío, pero se aguanta bien. Sigo mirando fijamente el termómetro de la marquesina. Ahora marca, fíjate, 15 grados. Pero es verdad que sí, ahora es un lujo. Ahora es un lujo, aún así la gente, imagínate, pues todo el mundo con abrigo, con sus gorros, con sus bufandas, con sus guantes. Porque sobre todo se nota en las mínimas, como digo, hoy menos 4 en la capital, menos 6 en la sierra. Así que hay que abrigarse, sobre todo por el riesgo de heladas. Estoy, como te digo, muy cerquita del, vamos, de hecho lo tengo a mi espalda, el Parque del Retiro, que da gusto pasear por él. Está la gente haciendo deporte. Ojo, porque hay muchas zonas balizadas, las zonas infantiles no se pueden utilizar. También el ayuntamiento ha cerrado 692 fuentes de Madrid, están clausuradas ante el riesgo de heladas. Y mucho turista que también, bueno, pues le ha tocado venir en estos días a Madrid y se ha encontrado con el frío, pero eso no impide que recorran las calles. Vamos a escuchar a María, que viene desde Colombia y me ha contado toda la ropa que llevaba puesta.
Unos leggings debajo, un jean, una blusa de tiras por debajo, una blusa, el buzo y un gorrito. Ya está, es lo que necesitamos, algo calientico en este momento.
Claro, yo le decía, luego os tomáis un chocolate o un caldito, claro. Y tan ricamente. Y claro, María pues tan contenta de ver Madrid así, con frío pero con sol, y el cielo está maravilloso, azul, así que da gusto, John.
Hace un día bonito, aquí. Hace un día bonito.
Muy bonito, además. Típicamente de madrileño, de invierno.
Sí, sí.
Y eso, pues abrigándose uno lo disfruta muchísimo. Y John, para los oyentes que tengan las tuberías fuera en casa, que estén atentos, porque en 20 minutos vamos a dar los consejos que hay que hacer. Eso es, importante escuchar lo que vamos a contar a la 1:50.
Y ya que hablamos de esto, mira, yo voy a dar un consejo porque esta mañana lo he visto cómo casi cometen el error. Al salir de casa estaba congelado el coche, o sea, todo lo que era el cristal del coche. Y entonces una persona iba a echar agua caliente, jamás en la vida, revientan los cristales, agua fría siempre. Agua fría, claro. Que ya derrite de por sí el hielo y entonces no hay ningún problema. Lo digo porque es que lo he visto justo esta mañana. Como has dicho tú, en 20 minutos hablaremos también de esas tuberías de agua si las tenemos en el exterior en estos días de lluvia. Ahora continuamos con otras cosas. Por cierto, Mónica.
Dime.
¿Has visto toda la polémica que se ha montado con el tema de la Supercopa y lo de las que no les pusieron las medallas a las chicas?
Bueno, algo sé. Me pilla de cerca, además, ¿eh?
Pues voy a hablar de eso ahora mismo.
Vale.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este? Ya estamos, fíjate, a día 23 de enero de 2023, lunes. Si tienes razón, Herrera. Si es que en breve ya estamos otra vez en Semana Santa, luego verano y otra vez Navidad. Si es que pasa el tiempo volando. Pasa tan rápido que a veces tenemos que echar la vista atrás para darnos cuenta que hay cosas que igual no estaban tan mal en el pasado o es que no hemos mejorado en el presente. Te cuento, cerrando la década de los 80, los Uriarte, mi familia, patrocinamos parte de un campeonato playero a través del restaurante de la familia y que consistía, entre otras cosas, pues en entregar medallas y una copa al ganador y unas medallas y un diploma al subcampeón. Se hizo con toda la liturgia, estábamos ahí los comercios que patrocinamos el tema y ahí estuvimos y nos pusimos de acuerdo. Todo lo posible para aquel lugar, participantes y los tiempos que corrían. Por eso me llama mucho la atención lo sucedido con la Supercopa Femenina. El Fútbol Club Barcelona venció a la Real Sociedad con 2 goles. Uno de Bonmatí y otro de Osoala. Total, que se entregó la copa en el palco, pero las medallas las dejaron en una mesa a ras de césped para que las jugadoras se las fueran colgando ellas mismas. Total, si has visto las imágenes, se ha montado una gorda. Primero con la comparativa con la Supercopa masculina, en la que sí hubo alguien que se encargó de hacer entrega de las medallas. Y después con la federación, que se sintió ofendida porque considera que es injusta la crítica. Aseguran que se hace a veces así, como ya pasó en la Copa del Rey masculina 2 años seguidos. Hay foto y prueba además de ello, pero si esa es la única explicación, mal vamos. Con toda la pasta, con toda la tontería que hay en el fútbol, si resulta que no hay nadie encargado de poner las medallas y dar al asunto un poco de seriedad, vamos mal. No pido un glamour excesivo, pero al menos que haya voluntad de hacer las cosas con cierto mimo, porque no creo yo que no había ni espacio ni autoridades competentes en el Estadio Romano José Fouto para poder hacerlo. Seguro que había. Bueno, salvo que la Supercopa de España o la Copa del Rey sean más cutres que aquel campeonato playero en el que un servidor, como te he dicho al principio, entregó una copa y colgó medallas del cuello, ojo, a 32 jugadores y técnicos y no pasó nada. Quiérete, quiérete, ese, y no otro, es el eslogan que María José Ramírez utiliza para todos sus desfiles de moda de mujeres. Mujeres a las que ella denomina reales, se entiende la intención, ¿verdad? Pero ese quiérete es mucho más que un simple eslogan para María José. Es una forma de vivir, de ver y de entender el mundo actual. Quiérete es la gasolina con la que esta ciudad realeña ha empujado su sueño hasta hoy. Un sueño sencillo, pero a la vez nada fácil de mantener en los tiempos que corren. Vivir en su pueblo, trabajar en su pueblo y, ojo, sacar adelante a su familia en su pueblo. Y virgencita, virgencita, que no tenga que cerrar y mudarme a una gran ciudad. Y por si fuera poco, todo esto con más de 50 años, que en estos tiempos ya es como ser un bicho raro. A María José Ramírez le gusta presumir de su pueblo, Moral de Calatrava, en Ciudad Real. Le gusta trabajar allí, en su pueblo, insisto, que apenas supera los 5.000 habitantes. Allí tiene su tienda de ropa, la que su familia abrió hace más de 33 años. Le gusta la moda, le gustan las mujeres rurales. y le gusta y presume de las mujeres de más de 50 años. Le gusta trabajar y empujar ese sueño para que ni una gran ciudad, ni la crisis, ni la pandemia, ni la despoblación del medio rural, ni la venta online, ni las redes sociales, ni la modernidad exacerbada lo haga desaparecer cualquier mañana de estas. Para que ese mundo no se vaya al traste por el sumidero, María José ha tenido una idea de lo más transgresora. Ahora en febrero va a reunir en su pueblo, te recuerdo, Moral de Calatrava en Ciudad Real, a más de una decena de influencers de Madrid para, primero, fundamental, que conozcan su tienda, su pueblo, y segundo, para hablar de moda en el entorno rural y moda para mujeres a partir de los 50 años. Ya sabes, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma es quien irá a la montaña. Influencer en el medio rural para hablar y conocer la moda en el entorno rural. Ese es el leitmotiv de toda la historia. Sabe ella que los sueños hay que empujarlos, que no vienen con batería o ruedas y que lo habitual es que pesen un quintal. Pero ya está en marcha este y es una alegría por eso poder saludar en Herrera en COPE hasta ahora a María José Ramírez. María José, lo primero de todo, buenas tardes y ¿cómo están las expectativas?
Hola, John, buenas tardes. Pues mira, muy bien, muy animada porque, bueno, pues lo importante es que siempre pues tengas a gente a tu alrededor que tira de... que tira contigo del carro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy ilusionante que siempre me gusta hacer algo diferente de cada año. Y, bueno, pues he contado la historia al Hotel Palacio del Gobernador, que es en el entorno de un palacete del siglo XIX donde se va a celebrar todo, y también al Ayuntamiento de Moral. Me he puesto en contacto con Manuel, con su alcalde, y, bueno, pues tengo el apoyo de ambos, con lo cual... pues esto va a ser todavía muchísimo más importante porque yo siempre mi lema es que juntos sumamos, nunca restamos.
En ese juntos sumamos, nunca restamos, hay gente que se ha olvidado de que sin darnos cuenta estamos restando a gente, ¿no? Sí. La vamos eliminando de la ecuación del día a día. Lo de mayores, y ya no te digo más, mujeres de superiores a 50 años, pues fíjate, ¿no? En determinadas disciplinas, trabajos, en la misma moda. Pero es que luego, por otro lado, está el tema rural y el tema de la España vaciada. Entonces tú coges y dices, voy a rizar el rizo, voy a hacer el doble salto mortal, no, el triple salto mortal, y el encuentro que va a ser el próximo 11 de febrero en Moral de Calatrava, ¿cómo vas a conseguir que un grupo de influencers jóvenes y urbanitas se interesen por toda esta historia?
Bueno, primeramente vamos a puntualizar, somos microinfluencer porque tenemos menos de 100.000 seguidores, no quiero yo ofender a nadie, entonces somos pequeñitas, ¿no? Pero bueno, no por ello no somos importantes. ¿Cómo lo consigo? Pues muy sencillo, algunas de ellas son clientas mías de las redes sociales, nos hemos conocido pues haciendo colaboraciones, ayudándome, enseñando mis productos, y otras ni siquiera nos conocemos. Virtualmente, pero a través de una de mis clientas, María, pues ella tiene un grupo en Madrid, lo ha ofrecido a su grupo y bueno, pues se van a desplazar todas aquí a Moral, en AVE, van a venir, yo las recogeremos y luego pues las volveremos a llevar a Ciudad Real. Y era más fácil, por ejemplo, que yo fuese a Madrid, mucho más fácil para conocernos, pero yo les he ofrecido este proyecto y les ha encantado. O sea, claro. Es que les ha encantado. Hay diversidad desde los 50 hasta los 65 años. Cierto. Hay empresarias, hay estilistas, que además nos van a venir fenomenal. Hay dos estilistas, hay una diseñadora de complementos, farmacéutica, médico, juristas. O sea, hay un sinfín de profesiones. Pero todas nos une una misma pasión, que es la moda. Entonces, tenemos un vínculo en común, la edad y la moda.
Es que si ya de por sí, como decía al principio, pues a partir de cierta edad, yo lo tengo que decir una amiga, ¿no? Me decía, es que parece que a partir de los 50 años te haces invisible. Pues no quiero yo pensar, cuando estamos hablando además de la España rural, de la España de los pueblecitos pequeños, el hecho de que tú hayas logrado ese interés y que, por ejemplo, ahora en una radio de ámbito nacional, en Herrera, en COPE, estemos hablando de ella, es quizá lo más difícil, pero lo más necesario, ¿no? El recordar que existe mucha gente a la que estamos obviando.
Exacto, yo creo que es súper importante, porque como tú bien dices, a partir de los 50 años, además se junta una serie de, pues lo primero, la morfología de la mujer cambia, miles de cosas que además te hacen incluso que puedes entrar en pues un tipo de depresión, porque por los años, los kilos, las arrugas, etcétera, etcétera. Y entonces parece que solo lo importante es la gente de 20 o de 30 años. Y no, creo que todo el mundo somos importante, todo el mundo aportamos. Y los pueblos son súper importantes también. O sea, a mí me han ofrecido cantidad de veces de mi tienda llevármela a Ciudad Real, pero yo nunca he querido, porque a mí me gusta vender en mi pueblo. O sea, yo quiero vestir a las mujeres de mi pueblo.
Esto que acabas de decir, ¿sabes?, me parece interesantísimo, porque yo tengo amigas que tienen tiendas en pueblos, algunos más grandes que de mayor demografía, otros más pequeñitos, pero les pasa eso, han heredado de sus padres el negocio o lo montaron en su día y se niegan a quitarlo. Es más, se han tenido que meter también en ese mundo de vender online y todas estas cosas, pero para mantener ese escaparate siempre encendido.
Es que es súper importante. De hecho, yo ahora he hecho una reforma después de la pandemia, pues he hecho una reforma en la tienda que bueno, que es que eso además a mí me ha dado la vida, porque es que sigo aquí, que estoy aquí, que sigo, que es difícil, que te tienes que subir al carro de las redes sociales y todo eso, vale. Si yo no, yo además soy autodidacta y todo lo que hago, lo hago porque lo aprendo yo, investigo, pues mira, desde el año 2000, 9 años hace, desde el año 2012, estoy en Instagram. Pues yo empecé sin saber cómo se hacía, o sea, poco a poco, y al principio muchas veces me dicen, es que se te da muy bien hablar al público. Digo, pero es que a mí también me daba vergüenza antes. Yo cuando empecé con Instagram yo decía, ¿y cómo hablo yo delante de la cámara con la vergüenza que me da? A mí que nunca me ha gustado hacerme fotos y estoy todo el día haciéndome fotos. Y yo ya tuve que pensar, pues mira, si yo tengo que pensar que quien hay detrás de la cámara es mi clienta, igual eso que es. Yo le hablo a mi clienta, pues es como yo tengo que hablar y no tengo que tener miedo de una cámara. Si eso es lo... Entonces, si yo sé, soy resolutiva ante una clienta, ¿cómo no voy a ser resolutiva ante una cámara? Entonces, simplemente yo lo que hago es transmitir, y yo transmito la pasión que yo siento por la moda. Y tengo 55 años, voy a cumplir, y sigo siendo una apasionada de la moda. Y no me ha importado vivir en un pueblo para estar a la moda, ni muchísimo menos. Y me encanta que mis clientas me consulten, me llamen, me digan, ¿cómo me pongo esto? ¿Qué crees que me combina con esto? Independientemente que sea algo que se hayan comprado mío o no, pero eso es saber asesorarlas, poder asesorarlas, a mí eso es que me llena muchísimo, pero mucho, mucho. Y por eso siempre empecé con el lema del quiérete, porque es lo más importante. Si tú te quieres, es que siempre te ves bien. A mí no me gusta que vengan y me digan, uy, es que no me veo. No te ves, ¿por qué no te ves? Mírate, si eres guapísima. Claro. Es que tengo cadera. Ya, y esos ojos, y los ojos que tienes no los miras. O sea, es que es súper importante que nosotras nos sintamos bien.
Pues precisamente por eso, entre otras cosas, habíamos llamado y por eso queríamos subrayar esta cita, en la que, por cierto, también han programado varias acciones solidarias, un mercadillo solidario de ropa y un café con bizcocho solidario, beneficios que serán para ADISBA, la Asociación de Discapacitados Sin Barreras de Moral de Calatrava. No habéis dejado puntada sin hilo, lo habéis tratado todo a la perfección.
No.
Y la verdad
siempre...
es que da gusto.
Sí, siempre me gusta pues que sea algo solidario. Además, la presentación del avance de primavera-verano va a ser interactiva, aprovechando que tenemos a Paz y a Yolanda, que son dos estilistas, pues entonces ellas también van a dar su punto y se va a poder interactuar. Y vamos a lucir además complementos de otra chica de Talavera, de Toledo. Pon todo el corazón y complementos, collares hechos a mano por ella con piedras naturales que son preciosos y que también los vamos a lucir en el desfile.
Pues quede claro que eso, que son mujeres de más de 50 años que trabajan en el mundo rural, otras en las ciudades, pero quieren reivindicarse y sobre todo quieren reivindicar esa España que algunos se empeñan en mirar para otro lado cuando se va vaciando en vez de intentar ayudar. María José Ramírez, gracias y que vaya bonito. Un abrazo.
Hasta luego, chao, muchas gracias.
Ahí le tienes, el Moral de Calatrava, una cita maravillosa. Gutiérrez, ¿has visto?
Vaya mensaje más bueno, más esperanzador, con cuánta energía. Dí que sí, a partir de los 50 empieza lo mejor.
Hombre, verás, que nos lo digan a ti y a mí.
Exactamente, por eso lo digo.
O a Lola Flores, que
o
cuando
a Lola Flores.
Superó los 50 estaba mejor que con los 20.
Sin duda, sin duda. Y el pasado sábado habría cumplido 100 años la faraona, y hoy en el Tiempo de los Fósforos le hemos dedicado un tiempo a, precisamente a eso, a su memoria, a su recuerdo, a las experiencias de los oyentes que han llamado al 600-99-1314. Por ejemplo, Juanma nos ha llamado desde Fuengirola. Para su madre, Lola era lo más grande.
Un fósforo desde Fuengirola, y desde aquí les quería rendir un homenaje a Lola Flores y, por supuesto, a mi madre, que están las dos arriba ahí en el cielo. Mi madre desde chico siempre se ha sido lo más para ella, Lola Flores, siempre. Yo desde chiquitito, tengo 50 años ahora, y desde chiquitito siempre la estaba escuchando, su vida, sus coplas, sus canciones, y era lo más. Y eso a mí me lo ha transmitido. Aunque ella no está aquí ahora con nosotros, nunca va a morir su música, sus hechos. Pues nada, desde aquí les quiero mandar un, lo dicho, un gran homenaje y besitos para todos. Seguramente Lola Flores sigue cantando allá arriba y mi madre sigue escuchándola. Eso lo tengo más claro que el agua.
Qué bonito sentimiento, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Carmen no conoció a la faraona, pero sus padres sí, porque sus padres eran de Jerez.
Nosotros somos oriundos de Jerez. Según nos contaban mis padres, a nosotros, los hijos, iban a verla allí a su casa, a la calle El Sol, porque mi padre también nació en la calle El Sol, mi madre en la calle El Pollo. Y entonces iban a verla actuar allí. Bueno, actuar no, a ensayar a Lola en su casa, y a través de las ventanas la veían ensayar. Y entonces las canciones que estáis poniendo y todo eso, pues en mi casa se han escuchado de siempre, y claro, me estáis removiendo el recuerdo de mis padres, el uno al otro, que su canción preferida era Tubera. Y claro, mi madre falleció mucho antes que mi padre, y bueno, esto ha sido horroroso. O sea, cada vez que ponía mi padre esa canción o la echaban en la radio, madre mía, menudo drama en casa, la oíamos esto y era horroroso.
Fíjate cuántas historias en torno a Lola Flores. Victoria, por ejemplo, también fue vecina suya.
Vivo en la calle de la Perla, en Gracia. Yo mismamente a Lola Flores sí la he visto, pero muy, muy de pasada. Porque precisamente a 2 minutos contados a pie de mi casa está la calle Fraternidad. Y en el número 8 nació su esposo, Pescailla. Y sí que había visto muchas veces fiestas gitanas, fiestas flamencas que habían montado en la calle cuando ellos venían.
La fiesta que siempre estaba junto a Lola Flores. 600-99-1314.
Primero fueron el paracetamol y el ibuprofeno, después los fármacos para diabetes y antidepresivos, y ahora lo que está escaseando son los antibióticos, sobre todo la amoxicilina para los niños. Ángel Correas, ¿por qué?
¿Qué tal, John? Bueno, pues mira, acabo de abrir la página del Ministerio de Sanidad, en la que aparece la lista de los medicamentos que ahora mismo faltan. Y el primero, ese que has citado, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico. Es uno de los que faltan. No es que sea una situación extremadamente grave, pero hay que estudiar las causas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, por ejemplo, ahora mismo ese pico que tenemos de enfermedades respiratorias. No siempre son necesarios antibióticos, en la mayoría de los casos ni siquiera lo son, pero cuando hacen falta nos encontramos con este problema. Vamos a intentar abordarlo y saber qué está pasando.
Pues todo eso ya mismo, y ya lo sabes. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Señores pasajeros, en este avión hay varias salidas de emergencia.
Es uno de los terroristas más peligrosos del mundo.
No podemos darles lo que piden. Sería el fin.
Los chalecos salvavidas están debajo de sus asientos. En caso de emergencia, coloquen su asiento y su mesa en posición vertical, abróchense los cinturones y apaguen los dispositivos electrónicos.
Soy el ex jefe de seguridad de Atlantic International.
Wesley Snipes. Harrison Ford.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Pasajero 57. Estreno en 13. Y Air Force One. El avión del presidente. Noche de altos vuelos. El sábado en 13.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hace falta que te diga el frío que hace. Está oscilando, ahora ha subido las temperaturas, pero esta mañana hemos tenido mucho, mucho frío, ¿verdad? Y todos sufrimos los efectos precisamente de esos cambios bruscos que hemos pasado de un calor, con este tiempo un poco loco que tenemos, a un frío. Y claro, eso también lo resienten o lo sufren las tuberías de nuestra casa. Enseguida te voy a dar consejos para que las bajas temperaturas no te dejen sin agua. Pero antes quiero hablarte de la muerte súbita. Interrupciones repentinas del corazón que ocurren con frecuencia en deportistas jóvenes. A Dani, por ejemplo, de tan solo 20 años, fíjate, se le paró el corazón cuando estaba corriendo junto a un grupo de amigos. Jamás había tenido ningún problema, pero esta vez el corazón le falló, Mónica.
Sí, sí, me contaban a mí esta dramática noticia hace unos días, ¿eh? Empezó a sentirse mal y en cuestión de segundos se desplomó en el suelo sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida. Y es que más de 30.000 muertes súbitas se producen al año en nuestro país.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y además siempre nos dice, menos de un 7% de los pacientes sobreviven a un episodio de paro cardíaco súbito. La víctima fallece si no es reanimada en cuestión de minutos. Claro, el desfibrilador aquí es vital. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues efectivamente el desfibrilador es vital porque lo que tenemos es muy poquito tiempo. Es decir, estamos ante una situación tan drástica, tan grave, que nuestra oxigenación empieza a ser déficit, tiene en el cerebro, que es el más importante, el que realmente sufre más, y en los 4 minutos de ese cerebro no está oxigenado, pues empieza a tener ya daños, y a los 10 minutos pues no se puede hacer nada. Por eso el desfibrilador lo que va a hacer es eso, es hacer que ese corazón empiece a latir de nuevo, es decir, que corra sangre por nuestro organismo, para decirlo así rápidamente, y que podamos salvar a esa persona. Porque si no va a ser muy difícil, porque los servicios de emergencia, por muy poquito que tarden, más de 8, 10, 12 minutos suelen tardar, con lo cual es prácticamente imposible salvar a esa persona.
Uh-huh. Adolfo, es importante que perdamos el miedo al desfibrilador, porque solo funciona en caso de que sea necesario. ¿Cómo funciona exactamente?
Pues mira, tú lo has dicho, Mónica, nunca nos va a hacer daño. Es decir, es un aparato que es pequeño, muy manejable, es portátil. Y lo que vamos a hacer nosotros realmente es sacar unos electrodos, unos, por decirlo así, unas pegatinas, las colocamos en el pecho de la persona y ya él se encarga, ¿no? Él va a decir cómo está ese corazón en ese momento y si no fuera necesario simplemente se va a quedar analizando porque va a quedar el electro hecho, pero si es necesario sí que va a decirnos que pulsemos un motor para dar esa corriente y que ese corazón de nuevo deje de estar fibrilando y se ponga a latir, ¿no? Eso es básico, es así y es así de sencillo. Y qué mínimo que, bueno, pues que nosotros en nuestra casa, que sea el lugar más importante, incluso nuestra comunidad de vecinos, nuestra empresa, etcétera, nos tenemos que quitar el miedo y saber que lo tenemos que tener nosotros, si nos ocurre a nosotros o a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros empleados, pues podamos utilizarlo.
Pues ahora la pregunta que nos hace todo el mundo, ¿dónde podemos comprarlo y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un número de teléfono. Las ventajas, mantenemos un 30% de descuento a los oyentes de COPE. Nos decís que nos habéis llamado de COPE, llamadnos ahora, por favor. No perdéis la oportunidad, de verdad. 30% de descuento y además os vamos a regalar un aparato que se llama antiasfixias, que es ante un atragantamiento, pues bueno, un aparato que rápidamente puede sacar ese cuerpo, esa comida que se ha traído por un sitio, etcétera. Hay momentos súper angustiosos de niños, de personas mayores. Bueno, pues con este aparatito lo vamos a sacar. Además, este aparato se puede comprar solo aparte, ¿vale? Entonces, 30% y el aparato de antiasfixia gratuito, llamando al teléfono gratuito de protegetuvida.eu, 900-730-061. Repito despacio, 900-730-061.
Recuerda, como ha dicho el teléfono, que está pendiente de tu llamada ya mismo, 900-730-061. Adolfo, promotor de Protege tu Vida, un abrazo.
Un abrazo enorme para todos, muchísimas gracias.
Y ahora hablamos de cómo proteger las tuberías. Cuidadito con las bajas temperaturas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Azul mediterráneo y pueblos cargados de historia. Serra de Tramuntana, patrimonio mundial. Es riqueza cultural y tradiciones milenarias. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Ven, Mallorca inspira y es para ti.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con las bajas temperaturas que estamos sufriendo todos, hay un elemento en nuestro hogar que también sufre, las tuberías, lo que puede dejarnos sin agua corriente en casa y hacer una avería.
Eso es, y es que la congelación, John, de tuberías puede afectar a la presión tanto del agua caliente como de la fría, de ahí que los expertos aconsejen aislar correctamente las tuberías de nuestras viviendas, sobre todo las que están en el exterior, claro, fuera.
Jaime Fernández es director técnico de Andimat, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Jaime, qué importante es aislar las tuberías exteriores para evitar disgustos, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Nos encanta hablar de aislamiento y sobre todo de aislamiento de las tuberías, que es un poco ese gran desconocido. Efectivamente, qué importante es. Nos puede ahorrar muchísimos problemas si hemos aislado las tuberías para evitar las posibles congelaciones en invierno.
Uh-huh. ¿A partir de qué temperatura se hace casi obligatorio este aislamiento? ¿Como las temperaturas mínimas que podemos pasar estos días de menos 4 o incluso antes, supongo?
Sí, bueno, tenemos que pensar que el agua se congela a partir de los 0 grados. Entonces, Si estamos en una casa donde vemos que tenemos una tubería que va por el exterior, realmente lo que tenemos que hacer es llamar a un profesional para que nos la aísle, porque en cuanto estemos bajo 0 grados ya tenemos riesgo de congelación.
¿Cómo se hace un correcto aislamiento?
Pues la forma de hacer un correcto aislamiento es siempre llamando a un profesional que sea una persona que esté habituada a realizarlo. Es muy importante, cuando estamos hablando de aislamiento, que el aislamiento sea continuo, es decir, que no dejemos pequeñas zonas donde el aislamiento deje un pequeño hueco donde no aislemos, eso sería un puente térmico. Y cuando estamos hablando del exterior, es muy importante proteger el aislamiento. Entonces tenemos que tener siempre un recubrimiento tipo pues, con una chapa metálica o algo similar que nos proteja al aislamiento.
Uh-huh. Claro, nosotros con lo de Finomena, en aquel momento, hace 2 años, bueno, pues cada uno recurría a lo que podía. Algunos pusimos hasta papel de periódico, cinta aislante. ¿Esto, Jaime, es correcto o no?
Bueno, es una solución casera que podemos utilizar pues un día que descubrimos que viene una Filomena y no tenemos tiempo para llamar a un profesional. Cualquier cosa que nosotros pongamos para recubrir nuestra tubería nos va a ayudar a aislar y a mantener un poquito una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Pues si vamos a poner papel de periódico, cuantas más capas pongamos mejor, porque lo que está aislando en ese caso siempre es el aire, que es el mejor aislante. Entonces, si conseguimos tener varias capas de aire que no se mueva, nos va a ayudar a aislar. Pero repito que eso es una solución casera extrema, digamos, de cuando nos ha pillado el toro.
Claro.
Puedes siempre ser previsores y llamar a un profesional que nos ponga el aislamiento.
Pues gracias, Jaime, por los consejos. Y además en estos días en los cuales las temperaturas están siendo muy frías en algunos lugares de España, pero de sopetón, porque se va poco a poco, pero es que está siendo de sopetón. Jaime Fernández, director técnico de Andimat, Asociación Nacional de Fabricantes de Materias Aislantes. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora llega, ya lo sabes, la información en Mediodía Cope y mañana a las 6 de la mañana aquí te despierta Herrera en Cope. La 1 a las 2.